El cine en la SER con Pepa Blanes.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Las series.
Macarena García, Ana Castillo, no, Victoria Martín.
Y la veía cantando, digo, ¿qué
me
canta?
Porque la canción está en la serie, pero ella...
ella fue no la primera vez que la hemos escuchado. Vicky, te juro que le he dicho a Maca, ¿esto qué es?
Y yo, a mí me suena, yo esto me lo sé.
Final capítulo 5.
Final Maca, capítulo 5.
Gracias por venir al cine láser a las 3. Es un placer teneros, nos hace mucha ilusión. Además, que nos hace ilusión también, porque vamos a hablar de Se tiene que morir mucha gente, la serie que estuvo en Cannes Series, que se estrena en Movistar, creada por Victoria. Dani, cuéntanos.
Pues es la adaptación de su novela, de la novela de Victoria Martín, en la que conocemos a tres amigas que fueron juntas al colegio y que 20 años después siguen unidas, aunque no necesariamente en el mejor momento de sus vidas. Bárbara es una guionista frustrada con su trabajo y enganchada a los ansiolíticos. Maca, su compañera de piso, intenta abrirse camino como actriz mientras trabaja como camarera. Y Elena, por su parte, está embarazada tras casarse con un empresario de 60 años. Y todas en un momento de crisis personal. Ana Castillo, Macarena García y Laura Weisman son este trío de amigas protagonistas, esas amigas que se conocen desde pequeñas pero que han tomado rumbos muy distintos.
¿Estás mal con Javier o algo?
O sea, la pregunta debería ser si alguna vez he estado bien con Javier. O sea, ¿por qué no me avisasteis esto en la boda?
¿Nos hubieras hecho caso? Si siempre nos has dicho que estabas feliz con Javier.
Pero tía, ¿cómo no nos has dicho que te sentías así?
No lo sé. Pero ya está, si ya no tiene solución, si ya...
No, es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera...
A ver, escúchame, que las parejas pasan por baches, yo qué sé, o sea, te lo digo por experiencia, a mí me ha pasado mil veces.
¿Qué experiencia, Maca? ¿Qué dices?
O sea, que te quiero mazo, tía, pero ¿qué sabes tú de relaciones?
Joder, tía, Gema, estuvimos casi un año, aprendí un montón de esa relación.
Sí, a curarte el herpes que te pegó, aprendiste, que te puso los cuernos con todo Madrid. Solo hay dos personas que aguantan tantos cuernos sin dejarlo y sois tú y la reina Sofía.
Pobre reina Sofía.
Ya, empezamos fuerte. Bueno, vamos a empezar por el título, que supongo que te lo habrán preguntado en todas las entrevistas. Espero que no saques tu lado fucking.
No voy a decir nada más.
Dilo.
¿De dónde o por qué se tiene que morir mucha gente? Bueno, yo estoy de acuerdo.
¿Y por qué no?
Estoy de acuerdo.
¿Por qué no?
Y de hecho tengo una lista.
Bueno, tienes lista, ¿no?
Sí.
¿Pero la tienes apuntada o es mental?
No, mental. Mental, y esa no se me olvida.
¿Alguna punta matrícula apuntada?
Apuntada no.
Pero...
Mental sí. También.
Pero aquí todos, ¿no? Sí.
Yo tengo unos amigos que hacen necroporras todos los años.
Sí.
¿Tú también?
¿Tú también?
Bueno, las escribo por si, sí, para que no me pille fuera de la oficina. Tengo unas cuantas escritas, pero...
Pero hablemos de vosotras.
Perdón, sí. No, sí, joder, la verdad que, bueno, también es un poco por qué no y también, también me incluyo en eso, ¿eh? O sea, quiero decir que al final vivimos en una sociedad terrorista. Y creo que la gente estamos un poco preguntándonos qué estamos aquí y qué estamos haciendo, ¿no?
¿Y cómo llegáis, Ana y Macarena, al proyecto? Porque, claro, no trabajabais desde La Llamada, que esto también nos lo van a preguntar o lo han preguntado. En Paquita coincidisteis muy, muy poco. Y tú nos decías, Ana, en la alfombra roja de los Goya, que os había venido también bien, que sois amigas fuera de la ficción, como para... repensar cosas de vuestra amistad. ¿Cómo llegáis a esta serie y por qué os interesaban estos personajes?
Pues la serie me llegó de parte de Vicky, de Movistar. Me leí los primeros capítulos, creo que fueron dos, y me hicieron muchísima gracia y sobre todo, cosa que no tendría que haber hecho, pero mandé alguna foto del guión a un amigo mío diciendo esto lo podrías haber dicho tú perfectamente. Entonces fue como que sentí que era la serie que yo quería ver como espectadora, de verdad. Entonces me hizo como... O sea, como que inmediatamente sentí que quería formar parte de algo que me llegaba de alguna manera. No solamente la historia, sino como que había un lenguaje, una manera de contar que sentía que tenía mucho que ver conmigo. Y me apeteció muchísimo desde el principio. Y luego ya todos los ingredientes que se fueron sumando, entre ellos Maca, Sandra y conocer a Vicky y a Nacho, después Laura, o sea, como que todo lo que se fue sumando al proyecto cada vez iba a mejor, no sé. Entonces, nada, pues sí, en una conversación salió el nombre de Maca y yo fui feliz, claro.
Para el personaje.
Sí, salió el nombre Maca para Elena.
Para Elena, sí, sí, sí.
Sí.
Sí. O sea, es que eso ha sido fuerte. Sí, o sea, yo me acuerdo, lo teníamos en la cabeza.
No sé cómo lo visteis, pero...
Sí, sí, nos reunimos con Ana en una cafetería, me acuerdo que estábamos Nacho y yo, nosotros sabíamos que queríamos a Macarena para Elena porque tenía que ser ella. Y yo tenía muy claro quiénes tenían que ser, 100%, desde que yo terminé de escribir, esos dos personajes lo sabía. Y entonces yo me acuerdo que Ana dijo, ay, pues Macarena García, y yo, ¿en serio?
No lo había pensado.
Nunca había pensado.
Y yo dije, chicos, yo creo que Macarena.
Pero tengo como un poco de dudas de por qué lo visteis tan claro por separado. Como...
O sea, yo creo que tú podías darle una energía que solo tú tienes a este personaje y que le iba a hacer brillar de la manera que brilla. O sea, yo lo vi claro como amiga también. O sea, yo creo que lo que querías decir de que nos ha venido bien como amistad, o sea, nuestra amistad siempre ha estado muy fuerte, debemos decir, pero sí que es verdad que creo que ser amigas para este personaje nos ha venido muy bien. O sea, no solo a nivel profesional, porque creo que como actriz, tú lo decías en la script, ¿no? Que nos venía mucho trabajo hecho. Uh-huh, y claro. También como amigas, es decir, jotia, que cómo nos conocemos y cómo nos cuidamos.
Sí, no, pues esto, a mí me llegó una vez, estaba ya Ana en el proyecto, leí los guiones, me lo pasé muy bien y claro, mi personaje me pareció un delirio maravilloso donde podía explorar como partes que nunca había explorado. Ana, que me conoce mucho, me decía, Maca, es que de verdad, esta locura tuya que nadie sabe que está, tienes que ponerla ahí. Hay algo de verdad que puedes entregar a este personaje. Lejos de, o sea, luego por supuesto no nos parecemos en muchas cosas, espero. Pero
has dicho muchas cosas, no es nada.
No has dicho nada. El discurso es contrario, pero es verdad que hay una parte una parte de mí que sí que podía dar, como que por lo general puedo parecer más controlada, pero que de golpe también está cierto descontrol.
Y esa parte de ternura que también yo creo que le da al personaje que hace que el personaje tenga tantísimas capas como tiene, que a mí eso es lo que me parece verdaderamente interesante.
Totalmente.
Cómo lo hace ella. Sí, sí.
Pero sí, ha sido un regalo. Perdón.
No,
que ha sido un regalo, que es verdad que al principio estaba. Yo cuando entré en el proyecto todavía no estaba Sandra y luego se fueron uniendo, como decía Ana, todo este grupo de gente increíble y de repente hubo algo como de un grupo de gente que hablaba el mismo idioma, que entendía las cosas de la misma manera y creo que la serie cogió un tono muy concreto, muy especial y que es perfecto y estamos todas enamoradísimas de la serie.
La serie habla mucho de amistad entre mujeres, pero no la idealiza. Hay algo como de, me siento mejor cuando a mi amiga le pasan cosas malas, ¿no?
Esto se verbaliza incluso.
Sí, por eso. ¿Por qué cuesta mostrar esos vínculos femeninos en los que también hay cosas malas, ¿no? Hay que complejidad, hay egoísmo, hay envidia, hay desgaste.
Pues la verdad es que no sé por qué cuesta tanto, pero yo quería contarlo así porque, o sea, esto es muy extremo, pero evidentemente las personas tenemos grises y tenemos y somos imperfectas y nos equivocamos y estos personajes se equivocan todo el rato, o sea, y es verdad que entre ellas se quieren mucho, pero hay una parte en la que cuando tú estás mal es que eres autodestructiva contigo, con tu entorno, y Bárbara lo es con, pues eso, con esa niña que tiene, que todo el rato la está poniendo contra la espada y la pared con su entorno y con ella misma. Entonces, como se odia a sí misma y los tres personajes se odian a ellos mismos todo el rato, también hay una parte de autodestrucción contigo y con todo.
¿Creéis que está cambiando esto? Que al final también el feminismo ha traído una idealización quizá excesiva de la amistad, que es maravillosa la amistad femenina, pero la amistad femenina también tiene toxicidades porque estamos en un mundo tóxico y también tiene claroscuros. No sé si creéis que ahora en esta serie también hay algunos libros que han empezado a abordar esto, que también se puede hablar de la amistad desde una posición más analítica, ¿no?
Yo creo que vamos como tocando extremos, porque de alguna manera siempre nos han puesto a las amigas y a las mujeres en general como en competencia con nosotras mismas. De otra manera, de repente, y gracias al feminismo, nos hermanamos muchísimo y a partir de ahí idealizamos las amistades femeninas y ahora vamos tocando otras cosas que es como, bueno, nada es tan ideal. Claro. Entonces es como que vamos tocando extremos para encontrar un poco el equilibrio. También hablamos de unas amigas que se conocen desde el cole, que no sé si os pasa a vosotros, pero para mí mis amigas del cole no tengo exactamente la misma relación que las amigas que he ido construyendo cuando me he hecho mayor. Al final hay una cosa como de sentir que son un poco tus hermanas y, por desgracia, tus hermanas sabes que el amor es un poco incondicional y que puedes darle un tirón de pelo si te da la gana, que no va a pasar nada, ¿sabes? Es otro tema. Pero como que creo que en concreto es un tipo de amistad y de relación que os conocéis desde la base y desde la esencia en la que se permiten cosas que igual con otro tipo de amistad pues no te permites tanto, ¿no?
Sí, pero yo creo que se agradece mucho, mucho esto en la serie, que es verdad que yo creo que también está habiendo un movimiento de mujeres creadoras muy bestia desde hace mucho tiempo, desde hace ya unos años, y creo que eso también empieza a dar hueco a que se empiecen a contar historias mucho más variadas y a que haya más riqueza en lo que se cuenta, ¿no? Como que ya no hay que hacer un primer contar un primer tipo de mujer, y es como ya podemos ir un poquito más fino, y es que somos pues seres imperfectos, llenos de cosas, de toxicidades, de complejidades,
y la amistad femenina es complejísima,
es complejísima.
De las cosas más complejas que hay en el, o sea, te metes ahí a fondo de cualquier amistad y hay tantas cosas que, joder, que es que mola sacarlas a la luz, y mola también, sobre todo, lo divertidas que son ellas. O sea, que también era como esta parte de decir, joder, es que las mujeres somos muy divertidas. O sea, la mayoría de mi entorno son mujeres muy, muy graciosas, y es como, esto, ¿por qué no está? Incluso la madre de Bárbara, o las mujeres, o las amigas de la madre de Bárbara que están en la serie, que es como, toda esta cosa yo la he vivido, y es como, yo lo quería ver.
Y hay algo también, lo que decía Ana, muy interesante, que es el temazo de amigos y amigas de la infancia, que yo creo que es con el que nos identificamos, o sea, con la serie nos identificamos todos, porque son amigos como que te han conocido en tu inocencia o cuando estabas creciendo, con los que ahora muchas veces no tienes absolutamente nada que ver, has tomado caminos muy separados, pero ahí hay un vínculo, algo de que es como quien te puede descifrar o una salvaguarda. No sé si tú también querías como esta contradicción, ¿no? De hemos tomado caminos súper separados en la vida, pero hay algo que permanece, que es como inquebrantable en eso.
Sí. Contesto yo.
Sí. Las que queráis.
Hay una parte que hay un cómico que me gusta mucho que se llama Nathan Fielder, que dice la amistad es como tener un trabajo en el que no te pagan, pero cuando no vas te sientes muy mal, ¿no? Entonces es verdad que hay un poco de esto en la serie, de esta responsabilidad con gente que a lo mejor has empezado a intentar cortar lazos y no tienes nada en común más que el paso del tiempo y que os conocéis desde hace mucho. Y esto, joder, es que yo creo que es algo que hemos vivido todos, y de repente ya no hay ningún vínculo que te una a esa persona y lo quieres conservar, pero no puedes, o sea, se te escapa, ¿no? Que también es un poco lo que le pasa al personaje de Bárbara con Maca, que es como, es que ya no hay nada, ya no es que no me caes ni bien, es que no me gusta cómo eres, que es un
también poco yo creo que este ahí. Tipo de amistades son como bastante más complejas por esto que decís, pero a la vez son grandes oportunidades para relacionarte con gente que piensa diferente a ti, ¿no? Que las que creas cuando eres más mayor, al final las eliges muy en función de cómo te has construido, en quién te has convertido, y esta relación es que de repente te obligan a conectar con el mundo y a ser más transigente y a entender que los humanos somos diferentes, que pensamos diferente, y a lidiar y a conversar. Creo que puede ser una gran oportunidad también.
No, no vamos a decir, Victoria, que seas una voz de una generación.
No, pues
sabemos que
no
te gusta nada. Pero sí que es verdad que le has puesto voz a un grupo de chicas de una determinada edad, de 30 y tantos, millennials, con sus frustraciones, con su derecho a estar perdidas en la vida. No sé cómo manejáis vosotras las expectativas. Es que es algo que también atraviesa a los personajes.
Mi cara.
Yo he intentado siempre ser graciosa para que la gente no se diera cuenta de que no tengo nada interesante que decir. Como que también hay una parte que eso me ha ayudado mucho a mí en la vida. Es como, no tengo nada, no soy una persona interesante, soy una persona mediocre, y me he sentido siempre muy a gusto como diciendo eso, y de repente me sale algo bien y es como, os jodéis. Es como que hay una parte como de repente que si te sale algo bien sintiéndote siempre, yo he tenido una autoestima muy mala, pero también hay una parte que me ha venido bien eso de decir, bueno, mira, si no esperas nada de mí, como que estoy tranquila y no hace falta tener estos sueños, ¿no? Que es como que a veces esta cosa de coaches de necesitas tener tus propios sueños o habla con tu niño interior, y es como, y
la serie está todo de la esto, serie, ¿no? Es yo no tengo putos sueños. Sí. O sea, para mí es de las mejores.
La más práctica.
Sí. Las expectativas son una mierda, desde luego. Yo creo que, o sea, creo, hablo por las dos, que dentro de nuestra generación somos gente bastante privilegiada, ¿no? Como que hemos tenido, además nos ha salido bastante bien porque justamente trabajamos de lo que nos gusta y hemos tenido muchísima suerte, pero sí que creo que a nivel generacional el mundo expectativa, somos una generación que se ha llevado unas hostias tremendas y que cada uno hace exactamente lo que puede. Y me gusta mucho también de la serie que hay un momento donde, o por lo menos a mí me resulta que me consuela bastante, que la madre de Bárbara le dice algo así como, no eres tan especial, está todo el mundo un poco igual. Y hay algo de eso que a mí me da mucho alivio. Porque aunque seamos gente muy privilegiada, creo que también hemos sentido en algún momento que se nos ha vendido la moto, que la felicidad estaba donde se suponía que estaba y luego no estaba. Entonces, hay algo de todo eso, de sentir que nos pasa a todos un poco lo mismo, como generación y tal, que me da alivio.
Que creo que realmente es como lo que se cuenta en esta serie, ¿no? Con tres realidades muy diferentes. Al final son cada una con un camino opuesto al otro, pero en realidad todas están atravesadas por esto, por una expectativa, por una vida que han intentado construir, y están todas frustradas y perdidas y con un vacío existencial bastante grande, ¿no?
Bastante chulo.
Intentando con él, bastante chulo.
Y yo creo que eso trasciende cualquier generación, o sea, no gustarte como eres. Creo que el otro día escuchaba no sé a quién que decía también no hace falta conocerse tanto a uno mismo. Quiero decir, hay veces que simplemente ten cosas que hacer en tu día a día, no pues te conozcas tanto porque luego te das cuenta de que de una realidad. Entonces, no te vayas a la India a encontrarte, ya te digo
que
yo.
Que te encuentres verás.
Ya verás. Cuidado. Sí, hay como esa parte peligrosa en el mundo en el que vivimos ahora, sí.
Y tú decías antes, me escondo con el humor, escondo que no tengo nada interesante que decir. No es cierto, pero bueno, no vamos a discutir. Pero es verdad que tú, incluso en los podcasts que haces, en los vídeos de Instagram o en la propia serie, hay un humor tuyo que tiene un poco de cinismo, pero sobre todo que desmonta las hipocresías sociales que nos hemos montado todas. O sea, dices cosas que probablemente mucha gente piensa, pero tú las has verbalizado. Y eso, de alguna manera, también es un análisis social de lo que somos, porque lo que escondemos es también lo que somos.
Me gusta mucho que me digas esto, ¿eh? Porque como socióloga, filósofa que soy, me parece muy bien que me lo digas. Pero sí que
los cómicos sí tenéis esa parte también.
Yo creo que también es parte mucho de la incomodidad. O sea, yo soy una persona que estoy incómoda todo el rato, entonces eso me ayuda mucho como a poner como
dando miedo
a poner como una pared ahí como
¿por qué te has sentado a mi lado?
No lo sé, pero mira, te he tocado. Además, de hecho pasaba mucho porque ellas evidentemente son actrices y son como muy cariñosas. Y entonces yo he tenido como que romper muchas barreras en esta serie. De repente un abrazo
buenos
y yo
días,
me acuerdo
y de repente dos besos y ella es blanca
y Sandra, Sandra Romero, que es la directora.
Joder,
de la serie,
tía, me representa súper.
Pero yo aprendí a tocarla así, ¿eh?
Sí, o sea, Ana me hacía así.
Yo creo que yo nunca lo he entendido.
No,
yo todos los días,
tú me dabas
todos
abrazo.
Los días te doy un abrazo y es como mierda.
La he vuelto incomodada. Era que no.
Ahora ya no, ¿eh? Pero Sandra Romero, que también es muy como yo, las dos estábamos tiesas y decíamos, joder, estas van a llegar y nos van a dar abrazos.
Y picos.
O sea, para nosotros era una conversación, ¿eh?
En serio, ¿eh?
Pero luego sí. Nos hemos sentido muy comas y como que hemos roto ahí esas barreras, pero ¿cuál era la pregunta?
La hipocresía.
La hipocresía social.
Sí. Sí, pues existen, evidentemente, y creo que también como cómicos es como la única forma en la que sé escribir comedia es reírme de mí misma y del entorno en el que vivimos, porque es absurdo, ¿no? Lo estamos viendo que es como, vivimos en un mundo que es ridículo, ridículo.
Sí, pero yo siempre he estado muy en contra de la hipocresía y últimamente me doy cuenta de que igual hay que subirse un poco al carro.
A ver, porque, mejor también.
Sí, porque es que si no te viene de cara, ¿sabes?
O sea, qué difícil, ¿no?
Es muy difícil. O sea, intentar ser honesto siempre y estar en contra es muy difícil. No, hay que encontrar el puntito.
Hay que irse a un brunch.
Hay que irse a un brunch, tomarse una mimosita, ¿verdad?
Y meterte en esta rueda, ¿no? Que es un poco también lo que hace el personaje de Elena.
Exacto,
que es
un poquito como llevado al extremo, pero.
Al extremo, pero de decirte familia súper guay y de repente.
Y de repente todo, pues. Toda una mentira. Una mentira gigante.
Sí, sí. Y hablando de hipocresía, hay otro melón también en la serie que es salud mental, muy bien, es muy importante, lo hemos aprendido estos años después de la pandemia y todo, pero también como todas las cosas importantes se vuelve un arma de doble filo y un peligro por la gente como se apropia de salud mental para cubrir absolutamente todo. Es decir, no.
Para no hacerse
es
cargo.
Por salud mental. No puedo, es salud mental. Entonces, es como muy interesante también tocar ese tema, porque yo lo siento que muchísimas veces es la excusa perfecta para todo, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, es que siempre me van a cancelar. Pero yo creo. No, pero sí que es verdad que creo que hay algo de todo esto que le pasa a Bárbara también al personaje, que es que se esconde detrás de la salud mental para no hacerse cargo un poco de la parte de la responsabilidad que le toca a ella. ¿Sabes? Que es arremangarte un poco, asumir y darte cuenta pues de lo que le dice su madre, que no eres tan especial, que está todo el mundo igual y que mira a Elena que por lo menos va, ¿sabes? O sea, hay gente que va, que lo tiene, también está muy jodida, pero por lo menos tira. No te estanques, o sea, no te quedes, es como, no, es que no puedo. algo tienes que hacer, algo de tu parte tienes que poner. Y no hablo de, habrá gente que no pueda, no quiero meterme en jaleos y tal, pero sí, hay algo de eso que también existe en la serie y que hay una reflexión ahí.
Sí, yo creo que además la gente que tiene problemas de salud mental no es un ser de luz, ni mucho menos. Entonces también hay esta cosa de decir, bueno, hazte cargo. Y el ejército de narcisistas que también se está... O sea, yo hay veces que he estado en terapia con ciertos terapeutas. Y yo he hecho todo, ¿eh? Todo, todo. Y mira cómo estoy. O sea, que... Y he hecho todo, todo,
niños,
todo.
No.
De psicoanálisis a MDR, a todo.
A MDMA. Yo...
He pasado por... Ayahuasca, todo. Pero, joder, de verdad que luego hay veces que, hay cierto... que dices, joder, es que lo que estás... Lo que me estás intentando convertir es en una no, persona sí. completamente narcisista de, ay, es que si te sientes mal, pues eso, visitando a tu abuela, pues no vayas, cariño, porque es como, bueno, hay un punto ahí un poco peligroso que no entiendo muy bien, pero también como que esta cosa individualista en donde estamos un poco todos...
El autocuidado.
El autocuidado, esa palabra...
Es muy peligroso. Es que es muy peligroso.
Esa palabra y la o sea, esa palabra puede ser la peor palabra que hay.
Sí. Bueno, hay muchas, pero sí, también habría que hacer una lista.
No, sí.
Oye, tenemos que hablar también de Sofía Otero, no, porque...
Mi niña.
Fantasía, es ese Pepito Grillo de Ana Castillo diciendo burradas. ¿Hubo escenas que dudasteis hasta dónde se podía llegar en cuanto a la burrada que decía, en cuanto a algún límite del humor con ella?
Yo dudé, pero ella no. No, yo creo que además te llevaste muy bien con ella. O sea, como que hicisteis mucha piña.
Como que yo nunca he sentido que Sofía Otero y yo nos pudiéramos parecer físicamente. Y ahora veo que sí.
Sí.
Curioso,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sí, nos llevamos muy bien. Es que Sofía, aparte de ser una niña majísima, es una niña listísima, generosísima, divertidísima, súper sensible también.
Súper
sensible. Entonces era muy fácil conectar con ella. Yo es verdad que intentaba como copiarla un poco en algunas cosas, pero me resultaba muy difícil porque es que la tía tiene muchísima personalidad. Y nos llevamos muy bien y eso hizo que estuviéramos muy bien conectadas. Porque además... creo que Sophie, aunque tiene como un carácter y una personalidad bastante marcada, se dejaba llevar muy bien y quiso como darme la mano desde el principio y eso lo hizo como súper fácil. Sí. Pero las mayores burradas eran de Sophie, ¿no? De Vicky.
Sí, ya venía con una lista.
Hubo mucha improvisación que además hacía... Claro, ellas no la podían ver.
Claro, no la podíamos ver, pero a veces eran unas sorpresas que nos quedaban. Que estábamos en medio de la serie y llevamos una burrada que no estaba en guión y era como... Perdonad, un segundo.
Claro.
Que luego había habido un trabajo de montaje y ella sacaba un pergamino todas las mañanas y decía, he pensado en esto. Y era como esto y esto.
Y Vicky le decía, mejor no, por favor. No, esto no se puede decir, Sofía, pero ni aquí ni en ninguna parte.
No, decía como... Ella hicimos un... O sea, en el making hay una frase que ella decía, que decía, a mí me pagan por esperar, la actuación os la regalo. Nos decía, pero ella es muy graciosa. Tiene una coach que es Olat, que es que con ella hemos trabajado súper bien porque al final, joder, tenía que entender bien que ese tipo de cosas, que era de dónde partía el personaje. Y ella todo el rato quería entenderlo todo súper bien.
¿Te acuerdas que en los ensayos un día muy seria nos dice... ¿Qué es polla almeja?
¿Y quién explicó eso?
Todas, un poco como... Bueno, se refiere como intentando hacerlo muy bien.
El término técnico médico.
Sí, porque yo creo que ella como que lo leyó seguido y dijo, ¿qué es polla almeja? Se pasado se lo habría entendido, ¿no? Dijo, un momento, no entiendo nada.
Pero ha sido muy divertido, la verdad. Ha sido muy divertido. O sea, además nos ha dado una vida como al rodaje y todo, que era... Estaba todo el mundo enamorado de ella, la verdad.
Y vamos con otro melón, el adentrar la profesión del personaje de Ana, de Bárbara, en una sala de guionistas, en un campo de nabos de guionistas, podemos decirlo así.
Pero qué raro, además eso no pasa nunca,
¿no? O sea, ¿cómo has llegado a esa a inspirarte en esto?
Ya, ha sido como ciencia ficción. Es que manda...
Es fuerte, sí, sí.
Esto pasa, hay frases tal cual que yo he tenido con compañeros y cómicos. Ahí la frase de ya no se puede decir nada, ya no se pueden hacer bromas de chinos, es una frase real.
Bueno,
de una
esa persona. Frase la puedes oír en cualquier redacción.
Pero hay esta cosa de no solo con las mujeres, que los programas de televisión, joder, los cómicos y los guionistas, es feroz. O sea, la forma de trabajar y todo es verdaderamente terrible, ¿eh? Y las horas, los tiempos, o sea, yo tengo muchos compañeros y compañeras que están trabajando en programas de tele y tal, y ostras, es fuerte.
También es fuerte el mundo pijo, que toda esa fauna que rodea al personaje de Macarena, sus nuevas amistades, es como difícil, me imagino, rodar eso sin reírte. La niña que se quiere operar de mayor ya, claro, que es también desmontar lo que decíamos, la hipocresía, pero también todas las vergüenzas de ese mundo de apariencias.
Bueno, es que no deja de ser un retrato. Quiero decir, nada de lo que... De hecho, había muchísima inspiración, ¿no? O sea, sí. Es como que no quiero decirlo, pero había muchísima inspiración en personajes de redes sociales, o sea... Es un retrato.
Es un retrato en general de muchas partes de la vida.
No estamos engañando a nadie.
Pero es verdad, todos conocemos, ¿no? Yo creo que es bastante reconocible.
Sí.
Yo creo que ves la serie y dices, ah, vale, conozco a una persona que está así, a otra así, a una que está en este ambiente porque necesita pertenecer, pero en realidad no entiende nada y lo odia. O sea, creo que hay un retrato que está todo junto, es verdad, en esa, bueno, no sé si está todo junto, es que ese gender reveal que empieza el capítulo...
Y aparte porque Elena sabe que por mucho que ella intente, nunca va a ser uno de ellos, ¿no? Que es una cosa que está como muy presente, de tú por mucho que intentes, si no eres uno de ellos, ellos van a saber que no estás ahí. Y eso es un poco también lo que le pasa, que ella intenta, pero realmente no es capaz de conectar de verdad con esa gente porque hay un plano ahí, no sé, supongo que habréis conocido a gente así, que hay un plano en el que dices, no estamos ni siquiera en el mismo mundo, tú estás hablando en un universo y yo estoy en otro, ¿no? Que hay un poco de eso en esta gente con esas conversaciones y que yo he intentado de verdad como acercarme mucho a cosas que he escuchado también.
A mí la conversación del palio, la keto palio, ¿no?
La dieta paleolítica.
Esa conversación nos dio muchísima risa en situ porque había como esa tensión de no querer... hablar ni reaccionar y mantenernos todas como muy tal y nos dio muchísima risa.
Y también hemos conocido a modernos que hablan de energías y de joyas con energías y todo este universo, porque o sea, que eso también
walking art, el personaje,
claro, es que... como ¿de qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿De dónde has salido? Si yo a ti te conozco, o sea, es como decía Bryce, o sea, ¿de dónde sale esta gente? ¿De dónde
sale? ¿Cuándo tienes un barco?
Es verdad, tal cual.
Pues es esta gente moderna que también es como solo apariencia, ¿no? De cara al público.
Sí, ¿no? También está pasando un poco con la religión, con todo esto, se está abrazando todas estas cosas de una forma totalmente delirante en la que rascas un poco y no hay nada, ¿no? O sea, que también es lo que a Bárbara no puede soportar, ¿no? Es como, pero si es que aquí ya rascas y esto está más vacío y es totalmente hueco, sí.
Pero ¿cómo que Ethnic si es blanca, ¿no?
Es como, pero... Sí.
En el fondo es la voz de la conciencia, realmente.
En el fondo dice todo lo que queremos escuchar.
A mí Bárbara me representa muchísimo en la manera de pensar, lo que pasa es que es lo que hablábamos antes, que al final ella es como que se muerde y se envenena y al final acaba envenenando a todo el mundo. Igual la gestión de lo que le produce toda esta hipocresía alrededor no es la adecuada, pero lo que piensa al final es un poco pensamiento común.
O sea, tiene toda la razón. Total. Toda la razón.
Victoria, tú diriges la serie junto a Sandra Romero, hablaste de ella, y al propio Nacho.
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque supongo que es la primera vez que diriges algo. ¿Has dicho alguna vez que querías dejar de ser cómica para dedicarte a escribir?
Sí, me gustaría. Lo que pasa que luego es que me gusta mucho. Es que luego no puedo evitarlo y además me gusta tanto el dinero, ¿no? Que al final... No, es broma, ¿eh? No se gana tanto. Bueno, pero es verdad que, joder, que a mí me gusta. O sea, yo al final soy guionista y ha sido, pues eso, mucho tiempo de estar haciendo sketches en YouTube, poniéndome me lo hubiese ahorrado, ponerme pelucas en YouTube, haciendo mil cosas, tal. Luego hicimos Válidas con Carolina Iglesias, que la autoproducimos nosotros. Entonces, que fue totalmente autoproducida. De repente, tener una serie en la que están estas dos personas que yo... alucinaba con gente
aunque
que
te abrazaran,
aunque me abrazaran, joder, tener dinero para hacer las cosas, de repente gente que un equipo enorme que está ahí para hacer tu serie lo mejor posible y que no te conoce de nada, yo ahí aluciné totalmente, vamos. Y sí, joder, me gusta mucho, o sea, ha sido increíble y ojalá seguir haciéndolo, la verdad. Ojalá seguir dedicándome a escribir y poder seguir haciendo comedia de esta manera, porque es lo que más me gusta, sin duda, vamos. Y dirigir, buf, creo que es lo que más me costó de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque era como, no quiero decir nada.
Venía Nacho a decirnos las cosas. Veíamos,
pero no eso es lo que hacen los grandes, ¿no? Ya mandan a...
No saludos, no cosas. Caricias, no, no órdenes.
Claro, no hablamos.
Yo no veo a Tarantino diciendo las cosas, diciendo, dile que no.
Sí, era un poco así, pero eso lo que...
Y Nacho venía en plan, está perfecto, chicas, está perfecto.
Y yo...
Pero me llega...
Sí, Vicky dice que... No, pero es verdad que hay un poco de... Que te da miedo y que aparte como que siendo como director o directora tienes que tener toda la foto. Y es verdad que es muy estresante porque yo tenía mucho miedo a terminar una secuencia y que no puedas volver atrás, que yo creo que a ti también te gusta repetir mucho.
A mí sí. Yo puedo estar días.
Yo también, sí. Y es como de repente que hay un tiempo hay que acabar y es como no tienes más tiempo para grabar esa secuencia.
Y Macarena, quiero romper el jarrón, el jarrón lo rompe.
Lo quiero romper 200 veces y no se puede y tal. Pero sí que es como esta cosa de contra el tiempo, en el que tienes un tiempo y tienes que hacerlo en ese tiempo, eso es lo que a mí más me agobiaba, pero es lo que no hay dinero infinito.
¿Y vosotras cómo habéis cambiado como actrices desde La Llamada, que trabajasteis juntas, hasta ahora?
No tanto. O sea, yo creo que hemos ido creciendo igual que hemos ido creciendo como personas. Yo lo que sí que sé, lo que veo claramente es lo consciente que soy ahora de todo lo que me rodea, de lo que implica cada cosa, de lo que supone cada puesto de trabajo, de lo que es cambiar una frase en el último momento, de lo que le puede, pues eso, repercutir a ella, ¿sabes? Como me he ido haciendo muy consciente de todo. Eso creo que me quita un poco de inconsciencia que antes también me venía bien para disfrutar. Ahora estoy un poco como más controladora de todo y tal. Pero creo que me lo da la experiencia y la edad, o sea, no es una cosa de únicamente como actriz, creo que también como persona nos vamos haciendo mayores y vamos como tomando un poco de conciencia de todo, y eso sí lo noto mucho.
Yo en mi caso creo que tú lo has notado, ¿no? Que nosotras justo empezamos muy al principio y yo era muy sufridora.
Sí.
Y yo entendía que para llorar tenía que sufrir de verdad profundamente. Me metía en unos jaleos que mi cuerpo se creía todo. Y creo que no hace mucho empecé a darme cuenta de que igual no me venía... No sé si era una buena herramienta, que tampoco tanta, claramente, porque al final la cabeza está como pensando tantas cosas que no estás en el presente muchas veces. No digo que siempre sea así, ¿eh? A mí me sirve mucho de tirar de cosas y demás, pero sí que estar más libre, estar menos preocupada, estar más presente y pasártelo mejor, todo sale mucho, mucho mejor. Y creo que en esta serie para mí esta serie fue bastante un clic. Y creo que este personaje que me regalaron fue bastante, es verdad, porque esta chica tiene una cabeza muy diferente a la mía y no podía hacerla desde un lugar como intelectualizado ni con una profundidad concreta, y al revés, tenía que acceder desde una especie de superficialidad, desde una cabeza como más sencilla, con unos pensamientos más sencillos, y como mucho más visceral y mucho más presente
y divertido
y un poco punky, ¿no? Y entonces me parece como que intenté explorarlo a través de ahí, a través muy desde el cuerpo, desde la presencia, y creo que esto a mí me ha servido mucho para divertirme trabajando, que
había frases
que ya está bien.
Había frases que me decía, no puedo decir. Y yo me acuerdo que decía la frase y digo, lo tienes que, lo siento. Era como, esto es, no se puede decir, o sea, es que tal. Y es como, como que lo hemos trabajado, o sea, ha sido muy guay.
En
porque
el primer capítulo nos reíamos mucho con la Esperanza.
Madre mía.
Bueno, en fin, son las cosas que me cuesta hasta decir en revistas, ¿sabes? Que es como, pero por favor, esta gente, esta mujer. Lo que pasa es que a la vez, pues también había un punto muy bonito que vas entendiendo, como a todo el mundo cuando conoces, ¿no? Un poco qué hay detrás, el porqué de las cosas, claro. Y demás.
Y que tú eres una persona súper profunda y de repente verte ahí, veías a Elena y era la simplicidad.
También qué gusto, ¿eh? Es que tía, siento un gusto.
Está muy bien.
Entregarse un ratito a eso.
Sí, al retinol, a las...
Entiendes un poco también, ¿eh?
Sí,
ahí bueno, está. Lo que decíais del brunch, pues no está tan mal.
No está tan mal a veces, ¿eh? Sí, totalmente. Y además es un personaje que está así, ¿no? Que está como con... con su objetivo y no ve más allá.
Y luego también como actrices creo que nos está pasando que ya es del tiempo, de la edad, de llevar tanto tiempo y también del feminismo y de todo lo que se ha hablado y lo que hemos luchado, que antes yo no me atrevía a hablar de casi nada, no me atrevía a dar mi opinión, a proponer, y creo que eso está cambiando muchísimo.
También, gracias a Dios, yo y tú cuando empezamos estábamos rodeadas de hombres que mandaban por todas partes, uh-huh. y yo he sido la única chica del set muchísimas veces,
claro.
y esto cada vez claro. pasa menos y menos y menos,
claro.
y creo que este rodaje ha sido como bastante significativo en que estábamos rodeadas de mujeres que mandan, eran tres actrices, no había ni una trama romántica, no había ni un tío uh-huh. de por medio, había una cosa como de una tranquilidad, de una comodidad y de un hablar un idioma muy parecido sí. entre todas, que
y de mucha libertad, ¿no?
Exacto.
Creo que se generó algo entre los directores y nosotras y el equipo de horizontalidad absoluta.
Claro.
De que ellas quieren estar juntas. No, nos hacían sentir eso.
A mí me lo hicieron sentir.
Pero era totalmente, es verdad que, joder, pusimos todo en común, sí que nos ensayamos un montón, además, muchísimo. Gracias a Sandra, que la verdad que, joder, lo hizo súper bien eso para que todos los chistes, o sea, no se notara, todo fuera natural, entonces, joder, la verdad que hay muchas cosas vuestras dentro de...
Hemos hecho, claro, es que hubo mucho ensayo y ahí salieron muchas
risas. Y también ahí fueron muchas risas que luego ya conseguimos que no estuvieran en set, ¿no?
Exacto.
Hubo cosas que menos mal que probamos tanto porque, por ejemplo, la escena del castor, en los ensayos...
Y hay muchas cosas
yo creo que está todo grabado,
eso.
¿No?
Sí, sí, está grabado.
Oye, porque pues necesitamos eso.
¿Sabes? Era imposible, imposible de hacer. Y luego el set de repente lo hicimos tan tranquilas, ya no nos hacía ni gracia.
Pero es verdad que, jo, es que fue maravilloso.
Sí, lo hicimos increíble.
Jo, pues está bien porque las pelis mola lo que cuentan, pero también cómo se hacen, eso es claro. importante, o sea que muchísimas gracias y enhorabuena a las tres.
Jo, muchas gracias.
Gracias a
vosotros.
Gracias,
chicos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Places we've gone, me and you sitting on the lawn, me and you just singing our song just to rhyme, to shine and to pass the time. And me and you singing to awe, me and you just having a ball, me and you drawing on the wall, me and you following our call to be like the trees, just as free and easy. On the train, me and you listening to the rain, me and you, we are the same, me and you have all the fame we need, indeed, me and you are we. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.